Cultura Pop con Enrique García, J. Oyoki y FJ García.
Mientras yo esté vivo y siga siendo millonario, este cine va a seguir poniendo películas en 35 milímetros. Declaraciones hechas en su momento por Quentin Tarantino, celebérrimo director italo-norteamericano de cine, que, bueno, en relación a la compra de un antiguo cine de los años 20, que sigue siendo actualmente regentado por sus antiguos dueños, pero que él se pasa de vez en cuando y dice: oye, podríamos poner esto otro, siempre en 35 milímetros. Creo que es un hecho el que comprara este cine y haya decidido mantenerlo como lo ha mantenido hasta ahora, que demuestra que vamos a hablar de una persona que ha llegado a lo más alto de la industria cinematográfica desde lo más bajo, es decir, dependiente de videoclub. Y eso puede significar, seguramente, de acuerdo a las leyes del karma, que si llegara a conocer personalmente a este señor, probablemente me caería muy gordo. Es una sensación. Llamadme pesimista, es una sensación que tengo. Me gusta tanto lo que leo que hace este hombre que fijo que si le conociera en persona me parecería un borde. Seguro, no se puede tener un amigo tan perfecto tan lejos de casa. A todo esto, muy buenas tardes a todos, muchos saludos. Yo ya he vuelto, después haré un repaso a el pedacito de viaje por Oriente que me he pegado, nada comparado con lo que han hecho otros grandes viajeros, léase, pues hombre, Jesús Gil o Marco Polo, pero algo he visto. China es un país muy grande como para verlo en 10 días, es muy grande para verlo en 30. Y además siempre hay que hacerlo con visita guiada, lo cual tiene todavía más delitos. Solamente diré que el mundo no está tan globalizado como nos parece. Y probablemente por eso también me da la sensación que Tarantino tiene ese amor tan particular por el cine chino y el cine japonés. Dicho esto, mis más sinceros agradecimientos y efusivos saludos a J. Oyoki. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, FJ. Buenas tardes, Alfredo. Y buenas tardes a la sufrida audiencia. ¿Cómo te echábamos de menos, colega? Ha sido un sinvivir. Menos mal que has venido a poner un poco de orden. Por cierto, has dicho que no se puede tener un amigo tan perfecto como Quentin Tarantino. Es cierto, tú nos tienes a FJ y a mí, que somos perfectérrimos.
Claro, decía que no se le puede de tener a tanta distancia, ¿no? No puedes leer sobre alguien y pensar: oye, yo me llevaría bien con esta persona. Eso no pasa.
Eso es un amor imposible, que se llama.
O platónico, es como lo que tiene él con la actriz esta.
Con Uma Thurman.
Y naturalmente tengo que saludar a FJ. ¿Qué tal?
El placer es mío, Enrique. Muchísimas gracias. Pues yo creo que, o sea, yo la impresión que tenía del tío era todo lo contrario. Era que el tío era tan independiente y tan a su bola, que de hecho cuando se estrenó Kill Bill me puse a leer varias entrevistas que le hicieron. Y bueno, que le hicieron a él y a todos los que habían trabajado con él en Kill Bill. Y básicamente decían que estaba todo el rato soltando tacos, joder, ¿sabes? Todo el rato metiéndose con todo el puto mundo, joder, y todas las cosas tenían que ser como él quisiera, coño.
Bueno, es el director, ¿no? Pero está para eso.
¿Pero y daba también golpes en la mesa como tú o cómo es esto? Pues es que los golpes en la mesa te recuerdo que quedan mal en radio,
Los directores de cine en el stage no tienen mesa, así que los daría en la silla plegable,
no,
supongo.
Oye, creo que tiene un esbirro puesto a cuatro patas delante de él para que le pueda dar así golpes
encima. Ni que fuera Stanley Kubrick, hombre.
En vídeo quedan bastante mejor los golpes en la mesa, aunque sí que es verdad que Stanley Kubrick a lo mejor era un poco menos sufrible que...
Stanley Kubrick probablemente daba golpes en la cabeza de la Script Girl, que para eso estaba, ¿no?
Luisa Lanas.
La Script Girl estaba para que le dieran golpes en la cabeza.
Eso ha sido un poco machista igual.
Tío, no, qué violento.
Con este hombre seguro, con Kubrick.
Don Stanley.
Sí, pero hombre, si lo hiciera Quentin Tarantino, probablemente saldrían como esputos de sangre ahí. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Él a la violencia laboral y por efectos especiales, ¿no? Bueno, lo que quería decir antes de seguir divagando sobre el tema es que os quiero agradecer a todos muchísimo estos dos días de plazo, estas dos semanas de plazo que me habéis dado, estos dos programas, porque sin ellos, pues no habría podido hacer este viaje, y este viaje era muy importante para mí porque esencialmente se trataba, suena a película de los 90, de la boda de mi mejor amigo. Pero mi mejor amigo del parvulario.
¿Estabas enamorado de él como en las películas o cómo es esto?
No, es que yo la película no la he visto, solo conozco el título.
Luego te lo cuento. Deberías darle la gracia, no obstante, no a FJ y a mí, sino a Tomás y a David Panadero,
que son David G. Panadero.
G. punto, efectivamente, que luego si no se mosquea. No lo hagas más, efectivamente, perdón, Eminencia. Que son los que nos han sacado las castañas del fuego y los que le han dado relumbrón al programa, porque sin ellos esto habría sido un puto desastre, francamente.
Bueno, si tú lo dices, será que es cierto. Desde aquí también un abrazo muy afectuoso para David G. Panadero, o al menos medio abrazo, porque no puedo yo llegar a abarcar tanto como un abrazo de David Panadero. Y naturalmente a Tomás. Vamos a ver, es que me estoy trabucando yo solo. Es que tanto llevo dos semanas con internet capado, con el porno capado, con todo, casi todo capado. O
sea, madre mía, porno capado. Eso ha sonado. ¡Ah, Dios, qué imagen!
No, ¿qué pasa? Es que tú que tienes la mente sucia. Es que sí, verdad, estaba todo prohibidísimo.
Estamos hablando de porno y tengo yo la mente sucia, ¿no?
Yo voy y me meto. Vamos a ver, no se puede ver este episodio de los misterios de Laura porque al gobierno no le parece suficientemente patriótico.
Espere un momento, la policía política está en camino, ¿no?
Siento curiosidad, digo, bueno, y si en vez de eso pongo softcore en el buscador, no se ha encontrado ninguna referencia. Ah, sí, claro, ¿y qué más?
No sé yo si ciertas escenas de Kill Bill favoritas en Japón, en a todo color, con todos los riegos de sangre, serían tan populares en China.
Pues hombre, no sé qué opina el gobierno chino de las escenas de gore, todo hay que decirlo. Tampoco así. Hombre, yo creo que si es de una película de Tarantino deberían perdonárselo, porque si no fuera por él, Hero no habría acabado en los cines americanos ni habría recaudado todo lo que recaudó allí.
Van a decir ellos que ni falta que les hace, que ya tienen bastante dinero.
Sí, ya, y también decía Stalin que la ayuda norteamericana no tenía ningún impacto en el resultado de la guerra.
Pero Stalin no compró la deuda exterior norteamericana.
No, ciertamente, a él le faltaba visión de banquero para
efectivamente.
Eso.
Efectivamente. Bueno, ¿qué?
Sí, me estoy enrollando demasiado y si no recuerdo mal... Sí. Vale, ya me acuerdo. La primera sección es la de Yoki.
¡Oh, yeah!
Y ahora se llama Planeta Nexus.
Planeta Nexus, sí señor, este rincón de la galaxia donde habitan las réplicas, las versiones, en este caso de canciones, los replicantes musicales. El otro día estuvimos hablando de las versiones innecesarias y hoy vamos a hablar de una cosa que es completamente diferente, que es cuando la versión supera claramente al original. Y vamos a poner un par de ejemplos de estos replicantes que superan a su modelo a imitar. Vamos a empezar por una bonita canción de unos amigos que lo petaron en los 80, que son Tears for Fears, y esta bonita canción del año 1983 que estaba en un disco que se llamaba The Hurting y que se llama Mad World. Bueno, Mad World, una canción que francamente pues no tenía... En fin, la escuchamos, está bien, muy de los 80, como se puede ver por su instrumentación y sus arreglos, pero fue una canción que francamente pasó desapercibida.
Se salía en alguna peli.
Pero este aquí, y a eso es a lo que voy, y aquí está el tema de que en este caso la versión supera al original, que en el año 2001 un compañero del metal llamado Gary Jules, compañero del metal es irónico porque el tío es un poquito moñas, grabó una versión de este tema para la película Donnie Darko y luego fue incluida en un disco que lo tengo por aquí, pero no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Sí, señor, en un álbum que se llama Trending Snake Coil for... Oh, madre mía, esto no hay quien lo lea. Bueno, ya luego me lo ensayo y luego lo leo. Y nos descubrió a todos que detrás de esta canción de Tears for Fears llena de arreglos techno y de piruetas imposibles de sintetizador, llevándolo al minimalismo más absoluto, se escondía algo tan estremecedor como esto.
glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad.
El que no eche una lagrimilla escuchando esto es que no tiene sangre en las venas, tiene horchata o algún otro líquido de componentes dudosos. ¿Qué pasa, FJ? Cariño mío, ¿qué me quieres decir algo? Que lo veo en tus ojos.
Que yo es que solamente conozco las canciones cuando han salido en películas, si no, no tendría ni idea.
No, ya veo. Sí, pero el mérito de esta... Vamos a ver, hay varios méritos en esta canción. La primera, el primer mérito es que, en este caso, la versión supera al original, pero por la vía del reduccionismo. Es decir, normalmente,
estoy de acuerdo.
Normalmente lo que hacen las versiones es intentar de alguna manera sofisticar el original. En este caso es justo lo contrario. Es que le quitan todos los aditivos que tenía la versión original y simplemente es un tío con un piano cantando. Y lo dejan así y es infinitamente mejor. Es acojonante. Pero luego además es que esta canción vale para muchas cosas. Vale para la banda sonora de Donnie Darko, en la cual la escena en la que sale es estremecedora completamente, porque justamente antes del desenlace final un desenlace muy triste. Pero es que luego además esta canción fue incluida en la banda sonora de un videojuego que se llama Gears of War. Y salía en el anuncio, y entonces tú veías en el anuncio esa destrucción a lo bestia,
esa acción
y esos
frenética,
tíos pegándose tiros,
esas bayonetas motosierra,
claro, y esto de fondo. Y te quedas con el culo torcido como diciendo, madre mía, de mi vida y de mi corazón, qué cosas.
Y los creadores del tráiler en plan, ¡estamos haciendo arte!
Claro, sí señor, con dos cojones. A ver si lo voy a decir. Esta canción, como digo, fue versionada para la banda sonora de Donnie Darko en el año 2001 e incluida en el álbum de ese mismo año, Allá Voy, Trading Snake Oil for Wolf Tickets. Dios, lo he dicho, qué bien,
vale,
qué maravilla.
Cambiando aceites de serpiente por...
¿Tickets de
entradas para el lobo?
Para el lobo, algo así. Vale. Vayamos con otro Nexus que superó a su original humano. Nine Inch Nails, este grupo de tecno industrial, de sonidos muy duros y muy extremos. El año 1994 grabaron esta bonita canción, una balada, en su disco The Downward Spiral, que se llama Heart.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real.
Que en cantada por Trent nunca he sabido pronunciar el apellido este, como tantas otras palabras en inglés que no sé pronunciar. Bien, pues
la pronunciación en inglés es muy
agradable. El amigo Trent, que cantó esta canción, en este caso, bueno, pues parece una oda al masoquismo. Su letra dice algo así como: hoy me he hecho daño a mí mismo para ver si soy capaz de seguir sintiendo. Me concentro en el dolor porque es lo único que parece real. Y esto, que parece efectivamente una oda a la autolesión y al sadomasoquismo en sí mismo autoinfligido, E.T. cambia completamente de rollo cuando viene un tío que se llama Johnny Cash y la canta y sale esta barbaridad.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all.
Sí, señor, el amigo Johnny Cash. A ver, que vaya por delante que yo prefiero... a ver, sé que me voy a ganar algunas enemistades con esto, pero yo prefiero infinitamente más... prefiero mucho más a Nine Inch Nails que a Johnny Cash, porque a mí el country no me seduce especialmente.
No me extraña.
Pero, sin embargo, hay que reconocer que el tío... O sea, cuando tú oyes esto, te quedas acojonado. Básicamente por la vida que llevó Johnny Cash. Johnny Cash es un tío que se maltrató todo lo que quiso, se dio a las drogas... Al whisky barato.
Bueno, como Joaquín
Sabina. O sea, el tío tenía un proyecto serio de autodestrucción personal, pero una cosa seria y fundamentada.
Y la subida de intensidad de la canción al final me parece que es acojonante.
Y entonces cuando oyes a Johnny Cash cantar que se quiere hacer daño a sí mismo, dices, hostia, este sí me lo creo de verdad. Entonces dices, joder, o sea, bien. Johnny Cash, que hay que decirlo simplemente por complementar la información, que lo cantó en un disco que se llamaba The Man Comes Around en el año 2002, poquito antes de morirse, porque el tío luego palmó enseguida. Y ya para terminar, bueno, pues quedando demostrado que hay dos versiones que por vía del reduccionismo pueden ser mejores que las originales, simplemente como curiosidad os voy a comentar que hay una colección de discos que, perdón, que se llaman Rockaway Baby, Lullaby Redemptions, que son una colección de discos para papis modernos que lo que hacen es que traducen a nanas canciones pop y rock. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen con instrumentos, con xilófonos y tal, pues canciones, qué sé yo, de los Ramones, de AC/DC, de Depeche Mode, de los Smashing Pumpkins, los hay de todos. Hay 50.000 millones. No, porque tú lo vas a ver, realmente no hace falta. Es decir, hacen versiones de estas canciones, pues para niños, como en plan nanas para niños. Y a algún depravado se le ocurrió que sería buena idea hacer un disco de nanas haciendo versiones de Nine Inch Nails. Y lo que salió con este Heart, pues es para que los niños se duerman, sí, pero para que tengan pesadillas. En fin, dale y que sea lo que Dios quiera, Alfredo. Si usted quiere que su niño tenga pesadillas y sueñe cosas chungas, pues póngale esto y...
Jope, en plan, nana, vas a pasar una noche, hijo mío,
verás,
vaya.
Verás qué bien. No te has portado mal, cabrón, me has dado el día. Vas a ver la noche cómo la vas a tener.
Y torera. Encima te voy a cerrar la puerta y apagar la luz, ya verás, ya.
Y te voy a dejar el armario abierto.
Con el payaso.
Lo peor es que haya luz, porque entonces hacen sombras.
Claro, justo.
No es lo mismo, pero me recuerda, esto parece una historieta de TVO, aquella del bebé que yo creo que es antecedente de Stewie, el de Padre de Familia. Era un bebé, pero era un cabrito y ya pensaba, ya razonaba y solo pensaba en hacer la puñeta. Y hay una historieta.
Pues básicamente cuento a los bebés.
Hay una historieta, pero conscientemente, hay una historieta en la que descubren que es imposible dormir al niño con nanas, pero que sin embargo se queda dormido ipso flauto si le pones todos los éxitos de los Sex Pistols.
Ah, maravilloso. Eso sería un hijo mío, sin duda.
A lo mejor, no lo sé. A mí me han hablado cosas muy malas de los Sex Pistols.
¿Por qué? Todas buenas, ya te lo digo yo. En mi caso es infundios totalmente.
Y también el tema de las versiones es una cosa muy curiosa. A veces, y corrígeme si me equivoco, lo que ocurre es que, sí, la canción es buena, pero el público por algún motivo no se da cuenta hasta que no la canta alguien famoso.
O sale en un anuncio.
What a Wonderful World no es original del hombre que la hizo famosa, que no me extraña porque con esa voz de cantante.
No es What a Wonderful World, esa que estás diciendo es A Beautiful World. Y me estás hablando de Louis Armstrong.
¿Me estás diciendo que la de What a Feeling no es banda sonora original de Guardianes de la Galaxia?
Eso por supuesto. Pero, por ejemplo, These Boots Are Made for Walking iba a ser para Frank Sinatra, pero alguien le dijo: mira, Frank, que ya tienes bastante imagen de machista, déjalo correr.
Y que lo cante tu hija.
Y que la cante tu hija, exactamente. Pero eso se lo dijeron muerto Frank Sinatra. No creo que Frank Sinatra aprobara.
No, hombre, no. Cuando cantó Nancy Sinatra Disputas Mil Fútbol, ¿quién estaba vivo? Sí, hombre, claro que sí, por supuesto.
Y que la cante tu hija, dijo hacia la tumba de Frank Sinatra.
¿Y lo aprobaba?
Ah, pues no sé lo que. Sí, no sé, en fin. Bueno, el tiempo corre. No sé si a lo mejor que tenemos estrenos críticos. No, ¿la franquicia como al rollo?
Si es franquicia,
La franquicia.
La franquicia, bueno, pues a la de una, a la de dos, a la de tres, que luego me dice el técnico que le pillo a contrapié.
La polla
recurso. La franquicia. Se da igual, se tiene todo la misma entrada.
Franquicia, oh.
Encuentra algo, que alguna cosa nueva, hombre.
La Polla Records tiene que hacer una canción inmediatamente que se llama La Franquicia.
O el Reno Renardo, ya que estamos.
No, es que La Polla Records hace esta, por eso digo.
Hoy vamos a hablar de la saga de un sheriff tejano llamado Earl McGraw.
Menos mal, por un momento creí que iba a decir Walker.
Bueno,
no, pensé que iba a hablar del sheriff lobo.
Es un Texas Walker Ranger whatever, que es el malhumorado y malhablado Earl McGraw, ahí mascando tabaco constantemente, e interpretado por Michael Parks. Una saga que se cuenta a lo largo de 6 películas, vamos a verlas un poquito por encima en orden cronológico, la primera de las cuales podría de hecho titularse El antepasado de Earl. El volumen 1, pues Ambrose Bierce, el antepasado de Earl. Es una película en la que realmente no sale Earl McGraw, sale lo que el que yo leo que sería pues un antecesor, porque básicamente está interpretado también por Michael Parks. Es un western que tiene lugar durante las revueltas de Pancho Villa. Ambrose Bierce, de hecho, fue un personaje real, un personaje histórico que de hecho ha aparecido interpretado por distintos actores según IMDb en varias otras obras conocidísimas, que claramente habéis oído mucho hablar de ellas. All Gringo, ¿suena alguno? ¿A Silenciosa? ¿No? ¿The Paper Dynasty? ¿No?
¿Civil
War Stories? Yo tampoco tengo ni idea.
Histórico.
¿A no ocurre en Chihuahua City? ¿No?
Yo iba a hacer el inciso histórico. Estados Unidos apoyaba al gobierno contra el que luchaba Pancho Villa, y Pancho Villa pensó: bueno, pues como siguen apoyando al gobierno, cruzo la frontera, atraco 7 bancos y me vuelvo. Fue muy gracioso, mandaron a Patton a por él.
Pues este volumen
era teniente y consideró un gran éxito haber logrado abatir a 3 hombres de Pancho Villa. Era una gran victoria.
No
sé, su biografía, léela.
No se ha dicho todavía el título de esta película, estrenada en 2001 directamente a vídeo, dirigida por un tal J.P.C., que no hizo absolutamente nada más. El título de esta película sobre el antepasado de Earl McGraw es Abierto hasta el amanecer 3, La hija del verdugo. Sí, el tema es eso. Ambrose Bierce es un escritor que quería meterse a trabajar para Pancho Villa, y según esta narración ficticia, pues entre medias se encuentra con unos bandoleros a cenar en la versión histórica de la teta enroscada. También es una peli donde vemos el principio de la vida y obra de Satánico Pandemonium, pero oye, su saga a lo mejor ya la veremos en otro momento.
Pues sí, pues porque yo hasta el momento me estoy enterando bastante poco, ¿eh?
La teta enroscada era el bar donde estaban los vampiros en Abierto hasta el amanecer, Enrique, hay que explicártelo todo.
No, ya, pero...
Y Demónico Pandemonium era Salma Hayek bailando con una serpiente.
En este caso interpretada por otra chica más joven que Salma Hayek, porque claro, esto tiene lugar...
¡El pasado,
en el siglo,
tío!
Esta versión tiene lugar en el siglo... ¿cuándo era lo de Pancho Villa? ¿19?
Principios del 20.
Principios del 20, pues nada, le daría tiempo a tener un hijo y que ese hijo tuviera otro hijo llamado Alma Grau, que saldría en el volumen 2 de esta nuestra retrospectiva. Este volumen 2, de hecho, se titula Kill Bill volumen 1. El primer trabajo de Alma Grau, pues la primera vez cronológica que se le ve es llegando con el coche, un coche donde tiene en la luna puesta una serie de gafas Ray-Ban que le gustan mucho. Llega a ver a la novia que había sido disparada en la cabeza junto con el resto de gente que había intentado participar en este ensayo de boda.
Acompañado de su hijo número uno.
Acompañado de su hijo número uno, interpretado por el hijo de Michael Parks en la vida real, que era James Parks, en este caso, Edgar McGraw.
Hola, Sheriff. Hola, hijo número uno. Es fantástica.
Y nada, en su primer trabajo, pues lo máximo que consigue es es salvar una vida, descubrir que la novia estaba viva. ¿Cómo? Pues porque le había escupido a la cara por un acto reflejo, más que otra cosa.
No todo el mundo hace lo que Lucas, que le pone nombre a todos los personajes, aunque no se mencione una sola vez en la película.
Y así pasamos al volumen 3 de la vida y obra del sheriff Al McGraw, que podríamos titular como El especialista Mike contra Al McGraw, su segundo caso, que se enfrentó contra este especialista malvado protagonizado por Carl Russell, que se dedicaba a matar gente con su coche. Descubre el crimen que había cometido, pero para no meterse en problemas legales, pues lo deja correr. No obstante, como le dice a su hijo en su gran aparición en esta película, que por cierto estamos hablando de Death Proof, es evidente, es verdad que no lo lleva a la cárcel, pero consigue su objetivo, y es que si lo vuelve a hacer, que nunca más lo vuelva a hacer en Texas. Así que se podría considerar.
Estados alrededor que les follen con. Vale, muy bien.
¿Has dicho follar?
Hombre, dentro de su.
Eso es indemostrable.
Dentro de sus objetivos. O sea, él es un sheriff de Texas, no del resto de Estados Unidos. Así que, oye, se podría considerar que esto es el objetivo conseguido. El volumen 4 se podría llamar el hijo, la hija, el yerno, el nieto y todo de Earl. Estamos hablando de Planet Terror. El giro de acontecimientos aquí es muy curioso, porque si bien a principios del siglo XX se había enfrentado su antepasado con vampiros en la teta enroscada, pues él estaría a punto de descubrir que el mundo no era mundo del oeste tejano donde él vivía tranquilamente, sino que debido a una serie de... actos científicos malvados, pues iban a... básicamente el mundo a partir de este volumen de la historia iba a irse al carajo, todo rodeado de zombies. Su hijo número 2, de hecho, es una hija, es Dakota, es una chica.
A la que le dice que su marido es más inútil que la picha del papa.
Su marido es más inútil que la picha del papa, y además es un malvado que va por su hija, que le trata de... que le inyecta con una aguja. Al final, Earl tiene que ir e imponerse, y cuando el marido, de hecho, ya es un zombie, pues le saca los sesos de un escopetazo.
Y su nieto no sobrevive, por
su
cierto.
Su nieto, lamentablemente, no sobrevive, efectivamente. Planet Terror está dirigida por Robert Rodríguez, que no podemos hablar mucho en esta versión porque ya hablaremos de él en el próximo episodio de Cultura Pop y en el siguiente todavía, donde hablaremos de las relaciones entre Tarantino y Rodríguez, pero en esta peli quiso que saliera su hijo como nieto de Al McGraw, disparándose a sí mismo en la cabeza por un error y un malentendido. Así que, lamentablemente, lo que es el legado de Al McGraw no seguiría en el futuro.
Bueno, siempre pueden clonarlo, como a Ripley, ya que estamos.
Por supuesto.
Entonces hemos dicho La hija del verdugo, estrenada en 2001, Kill Bill estrenada en 2003, Death Proof y Planet Terror estrenadas en 2007. El siguiente volumen cronológico de Al McGraw, que es El fin de Earl, se estrenó en 1996, Abierto hasta el amanecer 1. Está el tío en un mundo, pues que está claro que en Abierto al Amanecer todo, si estamos en este orden cronológico, está infestado de zombies. Lo que pasa es que no lo vemos, ¿no? O sea, quiero decir, los delincuentes interpretados por Quentin Tarantino y por George Clooney, pues no hacen referencia a eso en ningún momento. Pero oye, si estas películas son canónicas, está claro que esto es así, un mundo que donde no sé, vampiros y zombies conviven.
Estaban conspirando para pasar a México.
Sí, pero un par de estados más allá todo el mundo está devorado por zombies. Y de hecho, pues ahí probablemente está viviendo tan tranquilo Earl con su hija y va buscando estos delincuentes y pues que consigue que le disparen en la cabeza.
Y muere. Tenemos, pobrecito.
Y ahí tenemos el fin del pobre Earl McGraw. Este es el volumen 5 de 6. El sexto volumen es El legado de Earl, Abierto hasta el amanecer, parte 2, Texas Blood Money, dirigida por Scott Spiegel, que había ayudado a Sam Raimi a hacer la saga de Evil Dead. Aunque ya esté muerto Earl, estamos viendo de hecho la historia de Edgar, que es uno de los protagonistas de Abierto hasta el amanecer 2, que básicamente intenta salvar al mundo de los zombies y de los vampiros, pero me temo que no lo consigue, así que ni hija ni nieto ni nada. O sea, el legado de Earl básicamente llega a un punto después de Abierto hasta el amanecer 2. Y esta ha sido la historia de este malhumorado sheriff de Texas.
Moraleja: necesitas a los federales. Bueno, llegado a este punto, creo que tengo tiempo de daros unas directrices sobre por qué el mundo no está globalizado, ¿verdad?
Ardemos en deseos de escucharte.
Es que me da cosa hasta ponerle la sintonía, porque realmente llamarlo perfectos desconocidos, o que, bueno, teniendo en cuenta que no tenéis ni idea de lo que hay en China.
Bueno, no has escuchado el programa que hicimos de China, ¿verdad?
Me han llegado críticas.
Escúchalo y verás como no tenemos ni puta idea.
Así que sí. Y no solamente eso, sino que lo repetimos una y otra vez por si no ha quedado claro.
Perfectos desconocidos, sí. Todos sabemos cómo es la letra. Ahora empieza a hablar de Godzilla. Ahora empieza a hablar de Godzilla y de cómo se está cargando la ciudad. Y la verdad es que, a juzgar por la velocidad a la que se construyen los edificios en la zona de Cantón y de Hong Kong, yo diría que sí, que efectivamente Godzilla debe de pasar por ahí cada mes, porque se ve que hay que reponer o algo. Yo os digo, todo ese país es una enorme, enorme burbuja inmobiliaria a punto de explotar. Pero a puntísimo. Claro, yo creo que debe de influir el hecho de que los andamios, como es zona subtropical, están todos hechos con bambú. He traído algunas fotos de andamios hechos de bambú que causan vértigo desde el suelo. Sobre todo porque los utilizan hasta para colocar las señales. Hong Kong está lleno de callejones que son auténticamente... Yo empiezo a pensar que las películas de Kung Fu modernas, sobre todo, se filman en las calles de Hong Kong, les desbloquean una o dos calles y ya está, y ahí filman en exteriores, ¿no? Y eso que se ahorran en decorados, porque es que los callejones estos estrechos de los contenedores de basura con la iluminación insuficiente, de eso hay uno cada dos edificios. No ha habido huevos de meterse por ahí, lo siento, no ha habido.
Porque no conoces las artes marciales. Claro. Si no, podrías entrar con total despreocupamiento.
Bueno, hombre, yo modestamente di unas clasecitas de judo, pero...
Sí, pero contra los nativos de Hong Kong, yo que tú no me enfrentaba.
No, mejor que no. Vamos a otra cosa, que esto ocurre más en Hong Kong que en el resto del país. Con la coña de que siempre ha sido una ciudad muy comercial, pues hay como entre dos y tres mercadillos por barrio. Entre dos y tres hay, y tú dices, bueno, claro, una calle peatonal, exclusivamente para eso, ¿no? ¿Qué peatonal ni qué niño muerto? No hay ninguna indicación. Tú llegas pasas por una calle a las 7 de la mañana y no hay nada. Vuelves a pasar por ahí a las 9 y está llena de puestos, de tenderetes, de mercadillo, que tú te preguntas cómo las tiendas que hay en los edificios propiamente dicho sobreviven, porque lo tapan todo. Claro, al que me dijo que es que en China toda la calle huele a gambas fritas, pues debe ser que se pasó todo el viaje de mercadillo en mercadillo. Y esto no hace más que colaborar para que sea facilísimo perderse. Pero bueno, otra cosa. Tú pensarías que, bueno, a Hong Kong, como ha sido excolonia británica durante la friolera de 99 años, pues tú llegarás y te podrás defender en inglés, ¿no? Uno que ha estado estudiando inglés en el colegio lo ha estudiado para poderse defender en inglés cuando va al mundo.
En Hong Kong, sobre todo.
En Hong Kong es el único sitio donde regionalmente igual, porque vamos, en Hong Kong te puedes defender, pero como los últimos de Filipinas, con el inglés. Sin ir más lejos, la compañía, no voy a ponerme ahora a decir el nombre, que ahora que caigo tengo que llamarles, me perdió la maleta durante 3 días. Así que voy ni corto ni pedazo al mostrador. Excuse me, I've lost my bag. Necesito que me informen sobre esto, tal. Y la chica, ok, what color? ¿Perdone? What color? No lo entiendo. ¡Cola!
Yo lo estoy entendiendo yo.
Ya, me estaba diciendo que de qué color era la maleta de marras.
Era obvio.
O sea, no era que qué collar le querías poner a la maleta.
No. Lo de colales 4 pesetas se quedó anticuado en los años 30. Era una cosa, en aquella época hubo su esta de inmigración y vendían eso. En fin, en Hong Kong todavía. Y eso sí, los taxistas ninguno habla inglés, por lo que se ve. Te tiene que orientar hacia el taxi concreto el empleado del aeropuerto. El empleado del aeropuerto le dice al taxista a dónde quieres ir y reza para que el tío lo haya entendido bien.
¿Y español por algún casual?
Tú flipas, tío.
Absolutamente no. Yo antes de ir me leí un libro de Guy Delisle, que el señor que hizo el cómic de Pyongyang, pero hizo uno sobre Shenzhen, que es una zona que está ahí muy cerca, un viaje que hizo allí. Y recuerdo de ese libro que aparentemente cada 2x3 se topaba con un chino que estaba estudiando lenguas y que quería aprovechar para practicar.
Eso es mentira.
A ver, no es que sea mentira, es que a nosotros solo nos pasó una vez. A mí y al padre del novio nos pilló por banda uno que nos tomó por franceses.
Ah, qué bonito.
¿Mm? Y entonces descubrí que el padre del novio habla fluidamente francés.
Si bien más bonito todavía.
Sí, ya te digo, pero en fin, nosotros intentando explicarle al hombre cuál era la diferencia entre el español y el italiano. Tiene misterio la cosa.
Yo no la veo tampoco, Y no soy chino.
Y tú no deberías verlo, Enrique, porque a ti se te da muy bien.
Cuando llegas cuando pasas a China, que tienes que tener una visa preparada con el número de veces que vas a entrar desde Hong Kong, así que si solo tienes una, más te vale no dejarte nada olvidado en la ciudad, tienes la visión de algo parecido. Las ciudades también son enormes, los edificios son gigonórmicos, y además hay mucho más espacio y es mucho más barato el suelo, con lo cual, coto de caza libre para las constructoras.
Ancha es Castilla, ancha es Manchuria,
ancho es Hong Kong.
Lo que pasa es que tanto en un puente, en un punto como en otro, no se gastan un duro en el mantenimiento de edificios. Con lo cual sí, se hacen un montón de edificios impresionantes, pero no hay nadie que les haga un mínimo mantenimiento en la fachada. Por no hablar de que cada vecino pone la electricidad como le da la gana. Lo cual hace que sí, las fachadas estén hechas una auténtica mierda y que la instalación eléctrica, pues tú veas manojos de cables saliendo de las ventanas, de las paredes,
es decir, que
colgando.
No son comunistas, son anarquistas.
En términos organizativos de comunidad de vecinos, sí, del todo y absolutamente. Además, claro, hay mucha gente que tiene pisos, muchos pisos, y luego los alquila a renta asequible, pero claro, igual un día les da por ahí, esto se lo ha dicho a un conocido mío, y viene la dueña del piso, te coge por banda, aunque seas occidental y no entiendas una mierda de lo que está pasando, y te pone a participar en un ritual para ahuyentar los malos espíritus del piso.
Teniendo en cuenta que el ritual incluye
tirar petardos por ahí, pues precioso, pues hombre, sí.
Hombre, pero, como si fueran valencianos.
Pero hay madre de alfombras, ¿sabes? Hay madre de las sillas, hay la tapicería, ese tipo de cosas. Las bodas también incluyen una buena dosis de petardos. Y además de los gordos.
¿Como en las bodas en Valencia?
Sí, no. En la plaza principal de la aldea donde se llevó a cabo todo, había un gran poste. Y yo pensando, bueno, pues esto será para, no sé, para izar la bandera o algo.
Para atar al novio o algo.
¿Qué izar la bandera? Ni qué niño muerto. No. Llegó el de los fuegos artificiales, colgó una ristra de morcillas explosivas y como hay pueblos de Castilla que no tienen tantos fuegos artificiales para la fiesta del pueblo. Yo estoy seguro de esto. La Pola de Gordón no pone tantos fuegos artificiales. Eso técnicamente es Castilla León.
O sea, el final de la película de Mulan realmente es una fiel realidad, ¿no? Eso sí. Del malo estallando.
Y además, estoy seguro de que vosotros estaréis de acuerdo conmigo. Cada vez que habéis ido a un chino, a un restaurante chino, habéis pensado, no puede ser que la comida china sean todo fritos, arroz y sopa. Bien, teníamos razón. No es todo fritos, arroz y sopa. De hecho, no hay casi nada frito. Es sobre todo a la cazuela, por decirlo de alguna forma. Claro, ¿cuál es el problema? Ahora, el sistema de lo del arroz blanco, que es una cosa que a los occidentales nos choca mucho, pues es que se pone toda la comida en el centro de la mesa y te dan el bol de arroz. Y entonces cuando coges la comida de las del centro de la mesa, tienes que echar el arroz para darle sabor. Esa es la idea. Serie de problemas. Punto número uno. Los palillos. Bien, eso está ahí, nosotros lo sabemos. Y cualquier turista que se precie se niega cada vez que le ofrecen un tenedor. Problema, digo, se están poniendo de moda unos palillos que en vez de ser de madera son de plástico. De plástico lacado. Agarrar algo con eso no requiere técnica, requiere magia. ¿Mm? Segundo problema. Aparentemente es costumbre, al menos en restaurantes no lo he visto, pero en casas sí. El pollo se pone a la cazuela con setas, con verduras, pero huesado. Sin deshuesar de ningún tipo. ¿Cómo deshuesas un pollo con palillos? Fácil, coges el cacho, te lo metes en la boca, lo deshuesas a bocados...
Y escupes.
Y lo que sobra lo escupes en la mesa.
Claro, muy bien.
Claro, muy bien, ¿no? Claro, muy bien,
¿no? A mí me
¿no?
parece evidente.
Sí, pero es evidente cuando caes en la cuenta de que no lo puedes echar a cuenco porque es más pequeño que un plato y entonces no queda sitio para lo demás. Es evidente en ese momento.
¿Pero qué lo echas? ¿En la mesa al lado del otro que está comiendo? En plan...
Sí, en la mesa, en la superficie lisa de la mesa. Ahí donde lo ves. No hay norma de esperar a que todos estén servidos para empezar.
Son muchos.
¡Al ataque!
Será por eso. Lo que más me ha costado... Claro, todos me miraban como que me costaba aceptar la comida. Yo creo que he comido bastante. Pero lo que me ha superado del todo... Las patas de gallina, no ay. Muslos, la pata
sí,
de la gallina.
Sí, la pata, lo que tienes y la garra.
Sí, rebozada. Como rebozada, no te los he explicado.
Tío, me está resultando delicioso. Quiero ir a China ahora mismo.
¿En serio?
Lo hace para pinchar.
Yo me tomaría el rebozado y dejaría el resto de la pata.
Y comes la gabardina y deja la gamba, ¿no?
Claro.
Lo hace para pincharme. Bueno, los postres. Los postres son una sorpresa. No sé describir los postres. Pero una cosa curiosa. No sé si alguien le ha dicho a Nestlé que todavía tiene que invadir ese mercado. En serio, es difícil, es activamente difícil encontrar chocolate en los supermercados. Chocolate.
A lo mejor está prohibido.
Porque contrasta con otra curiosidad muy pequeñita que me encontré en un 7-Eleven y en un supermercado. Allí venden Kinder Bueno. Con esa marca, Kinder Bueno.
Claro.
¿Cómo que claro? No saben lo que significa bueno. ¿Qué sentido tiene esa marca allí?
Coño, los alemanes tampoco lo saben. Y es alemán, el Kinder Bueno.
O sea.
Y Kinder Bueno se llama Kinder Bueno en alemán.
¿Ah, sí?
También, sí. Yo he ido a Alemania y se llama igual.
O sea, pero Kinder Bueno...
Pero Kinder no es Suiza.
Es activamente difícil encontrar chocolate, pero fácil encontrar Kinder Bueno no que es chocolate.
No es fácil, pero no encuentras tabletas de chocolate. Encuentras Kinder Bueno.
A lo mejor no le gusta
encuentras
chocolate.
Encuentras Oreo de sabores.
A lo mejor, pues nada, si a lo quieres mejor hacer, le gusta el chocolate si quieres hacer un muffin, bueno. Si quieres hacer un muffin, pues compras una caja de cientos de huevos de Kinder y te pones a...
Y ya te lías.
Huevos no vi. El tema...
O sea, huevos de gallina no viste.
La circulación. El tema de la circulación. Una cosa que me habían contado es que la gente escupe mucho. Yo la verdad es que eso no lo he visto. He visto, pues, un conductor de autobús que a juzgar por cómo sonaba lo necesitaba médicamente para vivir. Y que esto no es una crítica, faltaría más. Y el señor que nos abrió el templo donde se casaron estos dos chicos, yo entré ahí con mucho cuidado. Porque tiene pinta de sagrado, tiene pinta de antiguo. Hay fotos de Mao, fijo que hay que tener cuidado con eso.
Está usted a punto de entrar en una zona sagrada.
Y de pronto el tío que nos abre la puerta se pone a echar gargajos. O sea, es absolutamente... es un país con mucho contraste. Me preguntaban, cuando fuimos a ver el mercado del pueblo... Es un mercado enorme. Me dicen, esto tú no estás acostumbrado. Digo, hombre, a ver... A los puestos individuales con mercancía fresca sí que estoy acostumbrado. En mi barrio lo llamamos el mercado de San Pascual. Lo que pasa es que mi barrio está totalmente cubierto. Ahí está solamente cubierto a medias. Y luego, claro, en el San Pascual no venden animales vivos. Del orden de eso que te dice el pescadero de... Mire, si casi se mueve... No, en China no te lo tienen que decir. Ahí ves tú
se
que
mueve, se está moviendo.
Sí, te lo tienen que sacar de la pecera. Y naturalmente, la tienda de casquería no te vende los pellejos y el pico, no. Te vende la oca entera, la gallina. Y
con sus plumas y todo,
y yo estoy seguro de que he visto un perro en una jaula. Estaría ahí por algo.
A lo mejor se había portado mal.
Es la comida china de todos los tiempos, como decía Torrente, ¿no?
Creo que me está pillando el reloj, ¿verdad?
Te pilló hace ya un buen rato, pero bueno, tú mismo.
Me pilló hace 5 minutos.
No, te pilló hace 10, amigo, que se va retrasado.
Como que tenemos media hora para hablar de Tarantino, más o menos.
Venga, Alfredo, dale, desconexión.
Por favor. Tarantino, señores, yo es lo que digo, empezó de dependiente de un videoclub. Imagínense, los que recuerden lo que es un videoclub, que uno ya se siente viejo diciendo estas cosas, entrar en el videoclub del barrio y que el dependiente te diga: oh, yo es que estoy escribiendo unos guiones que estoy intentando venderle a una productora importante y triunfaré un día de estos. ¿Qué decimos todos cuando un dependiente de videoclub nos dice eso? Dice: sí, claro, amigo, de verdad, me compadezco, pero tú vas a acabar de oficinista.
Bueno,
así que hay que congratular a este hombre por ello.
Hay que decir, lo primero, que antes has dicho que este señor es italoamericano. No es cierto. Tarantino,
ese es Martin Scorsese.
Tarantino, de hecho, o sea,
es italo, irlando, alemán,
no,
cariño, cheroque,
no,
americano. Americoamericano.
Si te refieres a que tiene antepasados italianos, correcto.
Sí, a igual, eso me refiero.
Vale, igual que tú puedes decir que yo tengo antepasados en Argentina, si te pones así. Yo no soy argentino español. Si lo ponemos así, bien.
Fíjate, Almagrao tiene antepasados mexicanos.
Él no nació en Italia, sus padres tampoco. Es su abuelo paterno el que nació en Palermo. Es decir, que es en dos generaciones. Es decir, que eso ya va prescrito de alguna manera.
Bueno, pero
el tío nació en Knoxville, en Tennessee, en el año 1963. Y por lo visto, sus padres se separaron antes de que él naciera, con lo cual vivió con su madre toda la vida y al señor Tarantino pues prácticamente no lo conoce.
Mírale al biógrafo, macho.
No sé, es que lo he visto en Wikipedia, ¿sabes? Básicamente. ¿Para qué te voy a decir otra cosa?
Bueno, Enrique.
Lo gracioso es que no es de extrañar, de acuerdo al estereotipo cinematográfico, que se separaran tan pronto, porque él era italoamericano, de ascendencia italiana, quiero decir, y ella era de ascendencia irlandesa, con un cachito alemán y con un cachito de cherokee, pero sobre todo de ascendencia irlandesa. En América, aparentemente, esas dos cosas no se pueden mezclar.
No, porque es mezclar patatas con pasta, que eso sabe todo el mundo, no, no, no puede ser. Bueno, vamos.
Enrique.
Boque pacha.
Enrique. ¿Me dejas hacer un resumen rápido de todas las películas de Quentin Tarantino, como el otro día hicimos con Fincher, para luego hacer un vídeo promocional de 3 minutos si surge la ocasión?
¿Es rápido de 2 líneas?
Se puede intentar. Ah. En 1992 estrenó su primera película, Reservoir Dogs, gracias a que se la produjo Harvey Keitel, una película de cine independiente, que le dio paso a hacer su segunda gran película como guionista y director, que fue Pulp Fiction, la película más Tarantino de la historia. De hecho, cuando piensas en Tarantino, pues principalmente piensas en Pulp Fiction y en sus historias desordenadas y en sus diálogos de personas que están hablando de otras cosas distintas mientras las están haciendo. Su tercera peli fue Jackie Brown, protagonizada por Pam Grier, una especie de homenaje al Blaxploitation, a la vez que era una... la única adaptación que ha hecho de una novela, en lugar de escribir una historia totalmente
Leonard, concretamente.
Efectivamente, en 1997, su cuarta película la tuvo que dividir en dos partes debido a que se le estaba haciendo demasiado larga, no a él, sino a sus productores, Harvey Weinstein. Kill Bill, que les convenció a estos productores cuando les explicó el caso de los años 70 de Los Tres Mosqueteros, que era una película demasiado larga, y la dividieron entre Los Tres y Los Cuatro Mosqueteros. Kill Bill volumen 1, estrenado en el 2003, volumen 2, estrenado en el 2004, protagonizado por Uma Thurman, haciendo un papel que ya estaba profetizando su personaje en Pulp Fiction. Su quinta película es Death Proof, que la sacó como película conjunta con Robert Rodríguez, titulada Greenhouse, estrenada a la vez que Planet Terror en 2007, que es como de esas películas muy casposas para películas de drive-in, de que entras con el coche y
un programa doble, vaya.
Totalmente. Esa fue su quinta película. Su sexta fue la que yo considero que es una obra maestra, Malditos Bastardos, en inglés Inglourious Basterds. Que le decían, oye, Busters no se escribe así, se escribe Bastard, y dice, sí, pero aquí no dices nada del Inglourious, con Brad Pitt haciendo del principal bastardo, una historia de la Segunda Guerra Mundial, pero contada como si fuera una del oeste,
inspirada más que basada en hechos reales,
inspirada y cargándose la historia.
Ese comando existió de verdad, pero no hacía esas cosas
y tampoco mataron a Hitler.
Spoiler, y de hecho, si esta película era como un western, pues su séptima película ha sido un western verdad, que viene siendo Django Desencadenado, que para mí es como la película más lineal de Quentin Tarantino, sin tantos saltos en el tiempo, pero que sin embargo es una película totalmente redonda, que no es, por cierto, un remake de ni una continuación de la antigua Django de 1966 con el mismo tipo de letra y la misma canción del principio.
Pero no es una
adaptación.
Sin parentesco.
Y la octava película la está dirigiendo ahora mismo. También es un western, pero que está grabando en 70 milímetros y en lo que él llama Super Cinemascope, que viene siendo prácticamente 3 de largo por uno de ancho, una pantalla súper grande. Sí que es verdad que ha utilizado pocos personajes, o sea, siempre tiene historias corales, pero los protagonistas suelen ser relativamente pocos. Sin embargo, aquí supuestamente son 8, entre los que están Bruce Dern, Samuel L. Jackson, y no me sé cuáles son el resto, pero personajes bastante interesantes. Ha hecho más cosas aparte de esas 8 películas, pero son las que él considera que por las que quiere que se le recuerden, y de hecho amenaza con hacer solamente 2 más para luego no perderse.
Bueno, también dicen, no sé si lo hemos comentado, que le preguntaban en la televisión italiana un día sobre Kill Bill 1 o Kill Bill 2, y después de un toma y daca de preguntas va el tío y resulta, no me estés preguntando por Kill Bill 3.
Así que nadie me lo está preguntando, haciéndose interesante.
Mira, Kill Bill 3 en 2003 estaba, o sea, decía que le iba a estrenar en 2014 y ahora estamos en 2015, pues ya no sé yo si lo tiene tan claro.
No, yo lo último que he leído es que por lo visto decía que le quería dar un respiro a Kill Bill, efectivamente, como tú bien has dicho, de alrededor de unos 10 años, a la novia. Es decir, quería dejar a Uma Thurman que envejeciera alrededor de 10 años para hacer una película de ella con su hija 10 años después, y la venganza de una de las hijas de la primera mujer que mata en su venganza dentro de la película de Kill Bill volumen 1, en fin, empezar por ahí.
Eso también está inspirado en lo que pasó realmente con la producción de Los Tres Mosqueteros y Los Cuatro Mosqueteros, que se estrenaron en un año concreto que no me acuerdo yo bien cuál era, de Richard Lester. Esperaron unos 18 años y de repente estrenaron una tercera parte que fue El Regreso de los Mosqueteros. Así que yo quise, a lo mejor esa es su décima película, Kill Bill volumen 3.
Bueno, si por empezar por algún sitio, ya que hemos hablado de todas las películas, pues vamos a empezar por la primera película,
1992.
Este tío sí que es cierto que antes dirigió un cortometraje en 1987 que se llama El cumpleaños de mi mejor amigo, que yo francamente no he visto y no tengo ni puta idea.
Y a él le gusta que no lo hayas visto.
Efectivamente, vale, pues seguiré sin verlo. Entonces, en el año 1992 estrenó este señor tan simpático por esta película que se llama Reservoir Dogs.
Estos son vuestros nombres: señor Blanco, señor Rubio, señor Rosa.
Yo, señor Rosa, ¿por qué?
¿Qué más da el nombre?
Claro, para ti es fácil. Tu nombre, señor Blanco, suena bien.
Venga, a trabajar.
Aquí en esta primera película además vemos ya lo que serán las señas de identidad del Tarantino más conocido. Es decir, porque sí es cierto que luego el tío ha intentado de alguna manera desvincularse, gracias Enrique, de sus tópicos. Pero un poco vemos por un lado la narración fragmentada, que es básicamente una cosa que le ha gustado mucho hacer, siempre, descolocarte y liarte un poco.
Yo creo que la maneja bien.
Bien, no, cierto. Además, no es una narración fragmentada que la gente...
Es una cosa que si no sabes hacerla, no la hagas, pero si
es muy capaz, hacerla... Es muy capaz de hacerlo y hacerlo bien, efectivamente. Bien, la segunda cosa sería la sublimación de la violencia y la sublimación del lenguaje violento. decir, le encantan las palabrotas, le encanta decir joder, de cada tres palabras que dice, dos son joder, y le gusta mucho decir también jodido. Es decir, que es una cosa que en España no se usa apenas, pero el jodido reloj, el jodido efecto. Entonces, bien, para traducirlas, en fin, pues así fue.
Según se mire, se traduce jodido, se traduce puto realmente.
Sí, pero bueno, aquí en España,
y
en fin.
Y una cosa que le encanta y que le ha llevado, se han criticado mucho en Estados Unidos, aquí es que no vemos cuál es el problema exactamente, es niga.
Sí, lo de negrata.
Exactamente, lo de negrata o... No sé.
Sí, bueno, en Django Desencadenado hubo uno que contó cuántas veces se decía.
Hace poco, por lo visto, no sé si en San Diego...
Pero en una película que está ambientada en que todos los extras son americanos del sur de la época de la Confederación, pues ¿qué esperas? Que se refieren a los esclavos como: oiga, disculpe, amable señor, sería usted tan amable.
No, pero por lo visto lo que le reprochaban es que un negro a otro se llaman entre ellos negrata.
Ya, bueno, lo
claro,
gracioso...
En la peli esta son todos blancos, pero hace poco hubo como un festival, no me acuerdo si fue en San Diego, pero era un festival de lectura de guiones, donde cogían actores profesionales a leer los guiones de películas, donde de hecho leyó la de los de Hateful Eight que he comentado antes, y después de la lectura de guión dijo, venga, va, la voy a grabar. También leyeron Reservoir Dogs, pero esta vez con un reparto totalmente negro, y hubo gente del público que dijo, oye, pues ahora suena todo muchísimo más natural.
Mucho más natural, ¿no?
El guión de Reservoir Dogs está pensado para personajes negros.
Bien, hay que decir que... Bueno,
está pensado para Tarantino y sus amigos del videoclub, a decir verdad.
Básicamente sí. Luego, pues, en fin, otras características importantes serían el uso de la música. Es decir, a Tarantino normalmente no le componen scores, sino que lo que hace es que pilla canciones y hace una especie de playlist para la peli. Entonces yo creo que además piensa escenas dice, yo voy a hacer esta escena para que pueda sonar esta canción en concreto. Es decir, no usa una banda sonora que le hayan hecho ex profeso, salvo creo que en Kill Bill 1.
En Django Desencadenado tiene banda sonora original.
Tiene banda sonora original. Uh-huh. Pero verdaderamente lo que hace es que él coge canciones que ya están hechas y las va metiendo aquí y allá. Reservoir Dogs no tiene banda sonora. Lo que tiene son canciones que van sonando, pues eso, pues cuando le van a cortar la oreja a un tío, pues pone una canción.
Y la pone en la radio, de hecho.
Sí. De hecho, aquí usa el de recurso narrativo de que la música es lo que se va escuchando en una emisora de radio, que es el supersonido de los 70.
Sí, y sale en los títulos de crédito, de hecho, mencionan al locutor de la radio.
Sí.
Que no me acuerdo quién era.
La música la utiliza...
¿Steve Irwin puede ser?
Yo creo como parte del recurso para que, como él dice, narrando cosas que son violentas, que son en muchos casos terribles, pues sin embargo haces que lo narras de tal manera que haces que la gente sonría. No es una comedia, él mismo reconoce que no lo está haciendo en plan cómico, pero sin embargo, pues sí. Precisamente la escena de lo de cortarle la oreja al tipo.
Ahí no creo que nadie se estuviera riendo, la
sí,
verdad.
Michael Madsen se reía bastante, de hecho, haciendo que le abraba la oreja. Hay un momento muy cómico dentro de esa escena.
Muy cómico, esto, pero también horrible, quiero decir.
Esto ahí yo creo que debió de coger la idea, toda la idea de la escena está en las cosas que se cuentan en la calle y fuera de la calle de cómo hace la mafia estas cosas. Bueno. Y hay una historia que yo pensé, cuando me la contaron, pensé que era una historia de Tarantino. El tío este de Las Vegas que cogía uno y decidió presionarle para que hablara. Concretamente presionarle la cabeza dentro de un torno de carpintero.
Eso sale en Casino. En Casino,
claro,
de Scorsese.
Pues eso pasó de verdad y hasta que le saltó el ojo, pero... Scorsese, que podría ser una escena de Tarantino perfectamente.
Scorsese es italoamericano, es decir, hago sobra de esto. Bien, hay que comentar...
¿Racista?
Hay que comentar que... No, en fin, sí, a lo mejor un poco. Que me acabo de quedar fatal, es cierto, joder.
Creo que
mal rollo.
Que mi tono denota la jocosidad de la
Bien,
acusación.
Decía que esta primera película, que además ya recoge todos sus vicios y sus virtudes, hay que decir que era una película que en realidad no iba a ser una película importante, sino que en realidad era un proyecto que estaba pensado de una manera muy barata para rodarse entre amigos en 16 milímetros para que lo hicieran Tarantino con sus colegas del videoclub.
Claro, el motivo por el que consiguieron meterle un mínimo de pasta y de caché a la historia es que Harvey Keitel se metió en el proyecto.
Sí, gracias por quitarme la palabra de la boca, FJ, que siempre es un placer. Iba a decir que el prestigioso productor Lawrence Bender leyó el guión, porque llegó a sus manos así, y dijo, tío, no, espérate, no hagas la película, déjame unos meses, que te voy a conseguir aquí pasta y panoja para hacer esto en condiciones. Y efectivamente, como bien ha dicho FJ, lo ha apuntado fenomenal, lo leyó Harvey Keitel, este actor, y dijo, hostia, esto me gusta mucho, yo quiero hacer un papel y además lo voy a producir. Y puso la pasta y se hizo la película. Hay que decir que el recurso narrativo que luego todo el mundo ha alabado, de que se esté hablando todo el rato de un atraco que ha salido mal, pero que el atraco no se vea, en realidad no es un recurso narrativo como tal, sino que en este caso es hacer necesidad de necesidad virtud. El atraco no se iba a firmar porque no había dinero para hacerlo. Entonces, en el guión no estaba el atraco por ningún sitio y por eso no se ve. Y luego, pues, queda como una cosa misteriosa que hayan dicho, ah, tío, fíjate qué interesante que se habla de una cosa que no se ve nunca y el tío es lo suficientemente inteligente como para hacernos ver lo que ha pasado sin necesidad de enseñarlo.
Claro, pero inicialmente es... no salía por motivo presupuestario, pero luego cuando tuvo el presupuesto necesario para quizás si quisiera haber grabado la escena del atraco, pues dijo, oye, no está mal como recurso narrativo no sacarlo, ¿no?
Bien.
Se hace poco en las grandes producciones ahora.
Otro, sí.
Pero lo de no... yo creo que piensan, tenemos el dinero, así que vamos a contar toda la historia, vamos a poner todas las escenas. Y al final lo que se comen, lo que no ponen, es precisamente lo que tendrían que poner, que son las escenas con diálogo, vamos, veo yo. Si tiene explosiones, lo meten. Eso es
sí,
todo.
Bueno. Bien.
Sí, otros. O sea, se le ven todos los vicios, como hemos comentado antes, las referencias a la cultura pop. O sea, cuando aparece Michael Madsen por primera vez en la puerta, está básicamente tomándose, no un McDonald's, pero casi no se le ve la marca. Yo creo que la tapan adrede. Tiene la escena del maletero. Desde dentro del maletero, como siempre, lo que no hay, más que nada porque no hay personajes femeninos en esta peli, es escenas de pies.
Sí, es verdad, sí, porque además la escena del maletero lo hace siempre. También, en fin, sí, tiene una serie de cosas recurrentes, una serie de planes que le gustan. De planes, no de planos.
¿Sabes?
Desde dentro del maletero, por ejemplo.
Vale, pero eso sí que hay, ¿no?
Sí. Lo que no hay es escenas de pies femeninos como en otras películas.
Me había parecido entenderle que no había escena de maletero, pero si la única escena que yo recuerdo de toda la película es precisamente la del maletero.
Bueno, y nos voy a contar en qué circunstancias vi yo Reservoir Dogs, porque ya lo he contado varias veces.
¿Dentro de un maletero?
No, con un mendigo que se metió en el cine. En fin, ya lo he contado, así que no lo voy a volver a contar.
Otra cosa que no había caído en la cuenta antes, que es de todas las películas de Tarantino, es que los títulos de crédito iniciales siempre son una delicia. O sea, se le ocurra un montón, incluso los de Malditos Bastardos, y eso que son lo más sencillo del mundo.
Bien, hay que decir que Reservoir Dogs fue una película que triunfó en el Festival de Sundance y se convirtió en un gran éxito dentro del circuito independiente. En España pasó un poco el estreno de tapadillo. Pero sin embargo, por lo menos en Madrid, aguantó un montón de meses en las sesiones nocturnas de los... Pues no recuerdo si era Los Ideal o en los Renoir, en un cine de Plaza España. Y así fue como se cimentó su fama. Es decir, a base de el boca-oreja y de estar un montón de meses, yo diría que incluso un año entero, en los cines de versión original. Y
el boca-oreja, como diría Madsen.
Efectivamente. Y además que una canción incluida dentro de la banda sonora, fuera también incluida en un anuncio del Corte Inglés. Fijaros qué casualidad. Y esto hizo que también un poco aumentara la popularidad de esta película, por lo menos en España. Sin embargo, en Estados Unidos sí que es cierto que enseguida tuvo una gran repercusión y Tarantino se convirtió en el chico de moda. Y entonces ocurrieron dos cosas. La primera, que le empezaron a ofrecer dirigir un montón de cosas que afortunadamente no aceptó. La primera que le ofrecieron dirigir fue Speed y la segunda en Men in Black. Afortunadamente no.
Hombre, afortunadamente para Tarantino, desgraciadamente para Men in Black. Él
no,
le
hombre,
habría
no,
añadido...
no, tío. El director que no me acuerdo, que es Sommers o...
Hombre, a ver,
no, ¿cómo se llama este tío?
Yo no soy muy exigente.
Stephen Sommers.
Yo no soy muy exigente y Men in Black a mí no me pareció aburrida.
Men in Black está muy bien, pero por el director que
tiene. Pero con Tarantino habría sido...
Hubiera sido un horror horrible.
Pues Men in Black no sé, pero Speed, Quentin Tarantino, lo metió en una lista de sus 20 películas favoritas estrenadas después de que él hubiera empezado a hacer cine.
Jan Le Bon también la hizo muy bien, esa. Bien, Y luego además ocurrió otra cosa, que fue que unos guiones que él había intentado colocar durante un montón de tiempo sin éxito y que se habían quedado en los cajones de las productoras, de repente todo el mundo que los quería y se vendieron rápidamente, que fueron el guión de Amor a quemarropa, que luego lo dirigiría Tony Scott, y el guión de Asesinos Natos, que luego lo dirigía Oliver Stone, de los que no vamos a hablar ahora,
que lo odia totalmente.
Sí, pero yo discrepo de eso y ya hablaremos de ello en el programa.
¿Discrepas de que Tarantino odia Asesinos Natos?
No, discrepo de los motivos por los que Tarantino odia esa película. En realidad me parece que esa película es bastante mejor que lo que hace Tarantino, y me parece que lo que hizo Oliver Stone fue bastante meritorio, alejándose un poco del material original. Pero bueno, en fin, ya hablaremos de eso en su momento.
Okay.
Y lo que hizo el tío fue decir, no, paso de todos vosotros y de vuestro culo, y lo que hago es que me encierro, me voy a escribir un guión, me voy a Ámsterdam, me voy a poner aquí de drogas hasta arriba y voy a escribir Pulp Fiction.
Miramax Films is proud to present one of the most celebrated motion pictures of the year. The winner of the 1994 Palme d'Or, the best picture of the Cannes Film Festival.
Come on, let's get in character.
I'm so interested in big man's life.
Yo creo que Tarantino, si quisiera, podía haberse retirado después de estrenar Pulp Fiction y aún así sería una leyenda del cine.
Sí, porque verdaderamente además que Pulp Fiction es para mí, es Reservoir Dogs corregida y aumentada. Es decir, tiene los mismos clichés, incluso fíjate...
Son muy comparables las dos.
Sí, incluso los protagonistas son muy similares en el sentido de que son esos gángsters de punta en blanco con el traje y la corbata y demás, que luego además es algo que se ha repetido mucho, incluso en programas de televisión cogieron esa estética y demás, porque sí que es cierto que durante los 90 eso se puso muy de moda. Y bueno, la novedad que tiene Reservoir Dogs, Pulp Fiction, es que no cuenta una historia, sino que es una película episódica, en la cual los episodios que cuentan están entrelazados entre sí, pero se pueden ver de forma independiente, y además tampoco están ordenados cronológicamente, sino que, en fin, están desordenados. Vale.
La echaron recientemente en los cines Princesa, que la fui a ver yo, en versión original subtitulada, pero una versión que en ciertas escenas clave de la película salían los subtítulos arriba en inglés, en color amarillo, para que la gente gritara y los coreara en el propio cine. Estaba fenomenal ver cómo todo el mundo recetaba Ezequiel 15:7 según la Biblia de Quentin Tarantino. Pero lo que te quería decir de que si la película es episódica y no cuenta una historia concreta, pues de hecho estuve hablando con Tomás, que estuvo en el programa aquí hace nada, y no está de acuerdo contigo. Cree que la historia realmente se centra en el personaje principal, viene siendo el de John Travolta.
No, para mí el personaje principal,
Bruce Willis y demás son secundarios, que rodean alrededor de la trágica historia de John Travolta, lo que le pasa al personaje es que no cambia, y de ahí su
de hecho sí que es cierto que
sale al final de los créditos.
El único personaje que está en las tres historias es Travolta, eso sí es cierto. Sería un poco el que vertebraría todo, pero para mí el personaje principal es el maletín, que no sabemos qué contiene.
Bueno, es el maletín misterioso.
Personaje es un poco humano, yo estaba hablando de personajes humanos.
El leitmotiv un poco de todo.
Cuando hablaba de película episódica, es a lo que me refiero es que son tres historias interconectadas, pero que tú puedes verlas como si fueran tres cortos diferentes. Y de hecho, están escritas por autores diferentes.
¿What?
Sí, es decir, la primera historia, la de John Travolta y Uma Thurman, y luego la última, la del restaurante con John Travolta y Samuel L. Jackson, están escritos por Quentin Tarantino, pero la segunda, la de medio, está escrita por Roger Avary. La del reloj de Bruce Willis.
¡Oh! Primera noticia.
Sí, señor. De hecho, el Oscar que les dieron por el mejor guión original se lo tuvieron que dar los dos. Además, me acuerdo porque hay una Roger Avary luego dirigió una película que se llamaba Killing Zoe, que no tuvo mucho éxito y demás. Y Roger Avary contaba que cuando le dieron el Oscar, el tío salió y entonces quiso hacer una broma que no entendió nadie, porque en ese año había dos películas en las que el protagonista tenía que ir al váter, que era John Travolta en Pulp Fiction y Forrest Gump cuando va a ver al presidente Nixon. Entonces el tío cogió, recogió el premio y entonces intentando hacer un chiste sobre las dos películas dijo, bueno, perdonen, pero tengo que ir al váter. Y nadie lo entendió. Y entonces el tío dijo, joder, yo estaba diciendo, guau, voy a decir este chiste, veréis, la gente se va a tirar por los suelos, qué bueno. Y nadie lo entendió y el hombre se fue con el rabo entre las piernas.
Guionista frustrado.
Claro, efectivamente. Roger Avary fue el guionista de la segunda historia.
O sea que la historia del reloj metido en el culo, la idea del monólogo de Christopher Walken no es de Quentin Tarantino.
No tengo claro si Quentin Tarantino de alguna manera luego reescribió la historia de Roger Avary, es decir, si Roger Avary montó la escena, o sea, montó la historia principal, luego Quentin Tarantino la adornó con sus habituales lindezas, o Roger Avary se lo dio y Tarantino la filmó tal cual. Eso ya lo ignoro, no tengo ni idea.
Y dirigirla la dirigió.
Sí, no, decir, Roger Avary no.
El tema estético de las escenas de Roger Avary, la el mérito lo sigue teniendo.
Sí, Tarantino, sin duda. Sí, sin duda.
Además, yo creo que es que Tarantino sabe venderse. No lo digo solo por las películas, que eso, pues hay que reconocer que tuvo la suerte de que la persona indicada leyera el guión indicado en el momento indicado de humor, pero hasta hace un tiempo eso de que el director se pusiera delante de la cámara y además de forma perceptible, ya no te digo con diálogo, no era tan común. De hecho, yo me he quemado los ojos buscando a Alfred Hitchcock en Topaz. Tengo la foto de donde se supone que sale en un libro, pero se ve que la copia que yo tengo no han cortado esa escena.
Cortaron esa escena. Sí, de todas maneras, hay que decir que Quentin Tarantino hizo sus pinitos como actor. De hecho, yo no lo he visto, pero cuentan por ahí que salía haciendo de Elvis en un episodio de Las Chicas de Oro. Hace los 80, o sea, que es decir, antes de que hiciera nada.
Yo lo que había leído, que debutó en el 88, no sé si...
A lo mejor fue eso, lo mismo.
Yo lo que había leído sobre él es que mientras estaba siendo dependiente en ese famoso videoclub, pues el tío estaba tomando clases, no de guión, sino de actor. El guión ya
sí,
ya
lo le vino, le vino
viendo,
después.
Viendo las pelis. De hecho, salen todas... Yo creo, no hay ninguna película en la que no salga suya, ¿no?
Ostras, no sabría decirte ahora mismo.
En Reservoir Dogs es Mr. Brown, que le pegan el tiro en la cabeza.
No, pero que también salen las que no son suyas. Eso a mí me encanta.
No, esto va saliendo por todos los lados el tío.
Pero eso es una cosa que aquí tampoco se hace. Quiero decir, la empezó a hacer este hombre. Se empezó a hacer en las de Torrente a partir de la segunda. De vamos a meter a gente haciendo cameos, pero. Pues parece una tontería, pero pone a un director haciendo un cameo. ¿Ha salido Almodóvar en alguna de esas?
No, pero ha salido Trueba.
Joder, qué huevos.
Sí, ha salido otro haciendo de cura.
Primero sale ahí y luego hace la historia sobre el jubilado que se muere y deja a la chica sirvienta que tiene que fingir que sigue vivo para poder cobrar el trabajo.
Y luego hizo Chico y Rita, con dos cojones.
¿Qué
no recuerdo si sale en Jackie Brown. Ahora mismo creo que no.
Yo tampoco lo recuerdo
bien,
ahora mismo.
Pues vamos a hablar de
Wikipedia.
Vamos a hablar de Jackie Brown, que fue pues su primer pinchazo.
Vas a flipar.
Hola, soy Sydney. Y yo, Brittany. Y yo también.
Una AK-47. Es lo mejor cuando tienes que cargarte a todos los cabrones de una habitación. No aceptes imitaciones.
Nada se interpone entre mi AK y yo.
Jackie Brown, la historia de esta azafata que...
No hay que saber mucho de armas para saber...
Que creo recordar que le pasaba pasta a un narcotraficante, no me acuerdo, un traficante de armas o algo así.
Sí, la historia era una historia un poquito rara.
Era una novela de Elmore Leonard, igual que las de... Ahora mismo, hostia, ¿cómo se llama esta? Ahora no me acuerdo. En fin. Estoy fatal. Tengo...
La novela se llamaba de otra manera. El personaje principal, de hecho, era una blanca y
sí.
le cambió el apellido, ¿no? No me acuerdo cuál era el apellido de verdad. Se lo cambió por Brown para que. Porque
ya me acuerdo.
Y le puso el nombre a la película de Jackie Brown.
Bueno, el asunto es que este fue el primer guión que no es. O sea, la primera película que no es un guión suyo, sino que es una adaptación.
Bueno, pero es una adaptación suya. Quiero decir,
sí.
la adaptación sigue siendo suya.
Pero no es una historia original suya,
eso sí.
Y este fue su primer pinchazo, porque
es... pinchazo de taquilla, pero a la crítica le gusta bastante.
Bueno, pero yo creo que verdaderamente es su película menos memorable. Es decir, yo no sé si a la crítica le gustó o no le gustó. Yo sí que sé que todos los que en los 90 estábamos deslumbrados con Tarantino y su osadía, de repente vimos Jackie Brown y dijimos, pero qué mierda es esto.
Ay, sí, la verdad
entre los cuales yo me cuento porque sí que es cierto que en fin, Pulp Fiction es una película que a mi entender no ha envejecido bien. pero en los 90 nos dejó a todo el mundo fascinado. Y sin embargo, cuando yo viví Jackie Brown, dije, no, esto no me gustó nada, esto es una porquería.
A nivel de calidad, la gente, yo he oído más que se metan más que con Jackie Brown con Death Proof, suelen
ponerla más a parir. Su segundo pinchazo, a lo bestia.
Yo no estoy de acuerdo, a mí Death Proof me gusta, pero la gente suele meter con Death Proof, pero sí que es verdad que de Jackie Brown ni siquiera se habla, y probablemente es por lo que tú dices, porque es una película, a mí no me parece mala, me parece una película buena, pero poco memorable.
En Estados Unidos se habla de la película, pero por el asunto que hemos dicho antes, por la palabra negrata.
Del niga.
Sí, o sea, no, es que salió que había gente que estaba molesta porque decían que Tarantino no tenía derecho a escribirla. Y claro, salió, no sé si era Denzel Washington, diciendo, pero qué tontería es esta.
Esta Pam Grier, la actriz protagonista, la mencionan en Reservoir Dogs. Están hablando entre sí los personajes.
Y Anne Francis también la mencionan. O sea, pues, sí que es cierto que en Reservoir Dogs hay muchas referencias a la cultura.
Pero Anne Francis sale en alguna película.
No, Anne Francis, para que te suene.
Pero Pam Grier sí.
Sí, pero es que me he acordado porque es la misma conversación.
Sí, eso
y Anne Francis es la protagonista de Planeta Prohibido, que es mi peli favorita.
Entonces, yo no tengo mucha idea de la filmografía de Pam Grier, pero me da la impresión de que Jackie Brown iba a ser como su regreso o algo para que la gente
Y sin embargo, no volvió Pam Grier. El que volvió un poco fue Robert Forster, que es un tío que luego sí que he visto de secundario en miles de películas. Hace poco además le vi en no sé qué película haciendo de militar y dije, joder, este tío. O sea, quiere decir que este sí que tuvo una segunda oportunidad y ha tenido una jubilación como secundario estupenda ahí haciendo pelis el yayo.
Me has dado miedo antes de decir el apellido porque pensaba que ibas a decir De Niro, que también sale.
Hostia, el dinero más desaprovechado de Quentin Tarantino. Contrata a Robert De Niro para hacer esa tontería. Y fíjate que no le debió sentar muy bien, porque sí que es cierto que Tarantino repite con alguno de sus actores habitualmente, y con Robert De Niro nunca más se supo.
De Niro y la otra actriz que sale, que es como la pareja de De Niro, o la chica con la que se empieza.
¿Cómo se llama esta tía? Sí, que era muy famosa en los 90.
Sinat Capra, no.
No, que era la
tenía un apellido
Sofía
así como...
Coppola.
No, hombre, no. ¿Cómo se llama la protagonista de Barbarella?
Qué mal.
Barbarella.
No, hombre, ¿cómo se llama? Joder, lo diré. Pues se me ha ido la cabeza completamente.
Bueno, es igual. Cuando sale Robert De Niro y la otra, todas sus escenas, yo la primera vez que vi la peli era como, pero de repente se ha parado la película y están con estos secundarios que no aportan nada a la historia principal. Es una cosa de guion Jackie Brown un poquito curiosa. Pero lo que sí que me gusta es la parte del final, que es como, es un atraco. En lugar de a un banco, es a una tienda de ropa, si no recuerdo mal.
Sí,
y está inspirada en una de las primeras películas de Stanley Kubrick, que era Atraco Perfecto, The Killing, que lo que hace es contar una misma escena una y otra vez desde distintos puntos de vista. Esa parte, la verdad es que está bastante bien.
Yo creo que probablemente el hecho de que haga estos cameos, estos papeles, porque claro, lo que hacen abierto hasta el amanecer no se puede llamar cameo, es un papel con todas
es un papel largo además.
Exactamente, pero digo, esos cameos y esos papeles influyen muchísimo en la imagen que tenemos de él. Si leyéramos más las declaraciones que hace la prensa, tendríamos otra imagen distinta.
Sí,
a mí, francamente, me da la imagen de un cacho de friki tremendo.
Sí, un poco sí.
Pero bueno, además, una faceta suya, repito, es la de coger ese... donde lo he leído yo, es muy gracioso como está escrito. Es de, utiliza su poder y su influencia en Hollywood para que se haga caso a películas de baja tirada, de bajo presupuesto o extranjeras.
Sí, es el director independiente más popular de todos los tiempos, porque sus películas no son, o sea, tienen un éxito comercial enorme, pero no están diseñadas como películas comerciales ni por asomo.
Pero además, claro, cuando hace esos papeles, salvo a lo mejor cuando en Abierto hasta el amanecer, que hacía básicamente de un pirado de las armas y del sexo y de, en fin, un tipo bastante más pirado
él. Y de los pies, como realmente lo es en la realidad.
Estaba más pirado. Tarantino todavía no ha matado a nadie, de verdad.
Que sepamos.
Bridget Fonda, joder. ¡Eso! Me acabo de acordar.
Decía, no era Henry Fonda.
Era Henry Fonda ni su tía, la que hizo Barbarella. ¡Fail!
Aparte de eso, prácticamente se interpreta...
Menos mal que te has acordado antes del fin del programa.
¡Qué peso me acabo de quitar de encima, colega!
Prácticamente se interpreta...
Eso a mí me pasó el otro día, que no me acordaba de la palabra aduana.
Joder, con la aduana. ya hablaremos de la aduana, que no es tan... es peor en Heathrow.
Ah, pero ¿vale? ¿Vas a hacer segunda parte de viaje en China?
Fuera de micro, para que no digáis que soy pesado. Pero vamos a ver, no me digáis que esto no es básicamente interpretarse a sí mismo, solo que con un poquito más de, no sé, instinto suicida.
Esto me recuerda a un chiste. Un tipo entra en un bar. Se acerca al barman y dice: oiga, barman, le ha puesto $300 a que puedo mear en ese vaso de ahí sin echar una gota fuera. Y el barman dice: chaval, acepto la apuesta. Y el tipo: muy bien, vamos allá, vamos allá. Se saca el aparato y mira fijamente el vaso, tío. Piensa en el vaso, piensa en el vaso, en el vaso, piensa en el vaso, vaso, y piensa en la polla. Polla, vaso, polla, polla, vaso, polla. Piensa polla, vaso, polla, vaso, polla, vaso. Y entonces suelta el chorro. Y se mea por todo el local, tío. Se mea en la barra, se mea en los taburetes, en el suelo, en el teléfono, en el barman. Se mea en todas partes, excepto en el jodido vaso, ¿no?
Todos sabemos,
jodido, ¿ves? Jodido.
Todos sabemos cómo acaba esto. Usted de que se ríe, se ha perdido $300. Ve esos dos tíos de ahí, me ha apostado 1,000 con ellos a que podía mearme en su bar. Mearme en su barra y mearme en usted, y a usted además le iba a parecer bien. Muy, muy grande.
Eso, y le disparan en la cabeza a Chis Marín.
Bueno, quiero decir, por eso es un cameo, si no, no lo sería. ¿Te imaginas? Cuenta dando vueltas durante todo desesperado.
Hombre, Alfred Hitchcock solía sobrevivir a sus cameos y no salía en toda la película tampoco.
Ya, pero tampoco hablaba. Salía paseando al perro. No sé. Ay. En fin, creo que hay consenso en que tenemos que seguir. Nos hemos dejado cosas en el tintero.
Como que solamente hemos cubrido los años 90.
Cubierto.
Cubrido. ¡Hala! ¡Hala! Joder, qué bestia, perdón.
Eres un jodido bestia, FJ. Eres un jodido bestia. Me cago en la leche. Es que...
¿Sabes cómo llaman a una Burger King en Francia, tío? Joder, pues hermano.